102.5 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola será escuchado este martes 30 de junio en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. MINSAP reporta 2 nuevos casos de coronavirus en Cuba y la cifra aumenta a 2.332. Cuentapropistas en Cuba han sido duramente golpeados por cierre de sus negocios. Asamblea de la Resistencia Cubana apoya declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista. Estados Unidos honra y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. 72 presos políticos han muerto por torturas en Venezuela, denuncia comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino. Aumenta pandemia de coronavirus en toda América. Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos cumplirá promesa hecha por el presidente Donald Trump de castigar a oficiales del Partido Comunista de China responsables de dañar libertades de Hong Kong.
Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y por Rodríguez. Hoy la edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les saluda a este su servidor Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde la capital, La Habana. 30 grados centígrados muestra el termómetro a esta hora para ustedes. La sensación es de 35 con un viento soplando a 16 kilómetros por hora. El cielo está despejado, se irá nublando en el transcurso de esta tarde. Puede haber cielos de tormenta más tarde, hacia el final del día. Hoy probabilidades de lluvia, sí, ciertamente, también al terminar el día de hoy. Eso en La Habana. Vamos de inmediato a las noticias de Cuba. Depuso su huelga el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al brindársele la oportunidad de exponer su caso ante el Pleno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra el martes 30 de junio. Tomás Cardoso tiene la información.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola depuso este viernes la huelga de hambre y sed que mantenía desde hace 5 días frente a las oficinas de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet en Ginebra, Suiza, al lograr su demanda de ser escuchado ante esta organización. Informa la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá.
Estamos realmente muy felices porque esto ha sido una gran victoria, una victoria de Ariel. Él acaba de recibir la carta que lo registra en el lugar de la organización no gubernamental Observadores de Naciones Unidas para hablar tal y como era su demanda en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos sin intermediario.
El científico suspendió la huelga hasta el próximo lunes en espera que su nombre aparezca en el registro de las personas que podrán participar en el Pleno el 30 de junio. Y de no ser así, retomaría la protesta.
Ese es mi entendimiento. También tengo que decir que es muy improbable que eso pase. Ya tiene en sus manos ese registro, ya se hizo la solicitud, ya se confirmó por parte del secretariado del Consejo que se recibió la solicitud. En mi opinión, lo que queda es un proceso burocrático.
Rosa María concluye que es una oportunidad única que tendrán los hermanos Ruiz Urquiola de mostrar ante la alta casa los crímenes de lesa humanidad que han sufrido por parte del régimen castrista.
Él tiene la posibilidad ahora de dirigirse a pleno del Consejo de Derechos Humanos para denunciar el crimen de lesa humanidad cometido contra su cuerpo y cometido también contra el cuerpo de su hermana. En todos los casos en los que a su hermana le han administrado placebo en lugar de su inmunoterapia y en el momento en que, estando en una prisión de Los Castros, a Ariel le fue inoculado el virus del VIH.
Al momento de poner su huelga, esto fue lo que le dijo Ariel a Radio Martí.
Voy a ser muy breve. Lo que te puedo dejar saber es que viva Cuba libre y democrática y que el cambio está en todos nosotros, sus ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el investigador y periodista cubano José Raúl Gallego emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde refiere que Ariel Ruiz Urquiola será escuchado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este martes 30 de junio. Gallego expresó que esto es una victoria, un día feliz. La valentía, el decoro, la vergüenza, la convicción de darlo todo por una causa tienen mucho valor, aunque a veces creamos ser débiles ante un sistema que nos aplasta. El mensaje del investigador y periodista concluye con el numeral Justice for Ariel, justicia para Ariel. Y en un panel virtual de la organización Outreach Aid to the Americas, el pastor Mario Jorge Travieso de Las Tunas denunció el acoso religioso en Cuba por el régimen de La Habana, que se aprovecha de la situación de pandemia del coronavirus en la isla. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
Cuba ha vuelto a los tiempos del Imperio Romano cuando todo era propiedad de Roma. Así habló el pastor Mario Jorge Travieso al ser convocado por la organización Outreach Aid to the Americas, que dirige el señor Teo Babún, para hablar sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del coronavirus para violar la libertad religiosa. Al dirigirse a sus homólogos en el panel, que comprendían participantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, el pastor Travieso deseó resaltar el decreto 370 que impide la libertad de expresión e información. Y resulta en multas que el religioso de la organización Viento Recio afirmó son excesivas y abusivas. Al referirse a la opresión del pueblo cubano, en especial durante la pandemia, el pastor Mario Jorge Travieso se refirió a las situaciones del joven Yanquiel Gutiérrez, así como de otros homólogos suyos en la isla.
A apóstoles como Alain Toledano, que recibieron un acto de repudio en su casa, solamente por estar en su casa, un grupo de vecinos movido por algún caudillo comunista, pues le hizo un acto de repudio. Otros acá en mi ciudad, como el apóstol Demetrio, tuvo que ir 3 días consecutivos delante de las autoridades, del cual yo fui partícipe y estuve fuera esperándolo, de la unidad de la policía, porque bajo un delito de expansión de pandemia.
El pastor Mario Jorge Travieso añadió que le acompaña su condición como ciudadano cubano y el apoyo espiritual de muchos quienes le siguen dentro y fuera de Cuba para añadir.
Yo condeno este decreto, yo condeno lo que están haciendo el gobierno en contra de la Iglesia del Señor y declaro que los derechos humanos en mi nación, todos los protocolos internacionales son violados. Denuncio que Cuba es una nación que no cumple con el protocolo de los derechos humanos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y continuamos con más noticias de Cuba. El Ministerio de Salud del país, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 2 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.332. El Ministerio de Salud, que reportó ayer un nuevo fallecimiento, hoy sostiene la cifra en 86 muertes al no reportar nuevos decesos por COVID-19. Otros datos en el reporte son los siguientes: 43 casos positivos activos y 43 pacientes con evolución clínica estable. El reporte consigna que no hay pacientes en estado crítico ni de gravedad. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y los trabajadores por cuenta propia en la isla han sido duramente golpeados por el cierre de sus negocios durante los últimos meses para evitar el avance del contagio del coronavirus. El opositor Iván Hernández Carrillo, coordinador de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, amplió sobre el caso a Radio Martí.
Sencillamente nosotros estamos mirando, observando, de que la policía política ha mantenido una posición de acoso, hostigamiento contra los sindicalistas independientes y en sentido general contra contra la oposición o contra la sociedad civil independiente, lo que indica un aumento de la represión en medio de la pandemia que se está viviendo ahora mismo. Efectivamente, nosotros estamos ahora mismo realizando una encuesta a los trabajadores y a la sociedad, y fundamentalmente a los trabajadores por cuenta propia, que son los más afectados con respecto a la situación en que han quedado de abandono por parte del Estado en medio de la pandemia. Porque lo que todos conocemos es que el Estado, el gobierno, no ha garantizado los medios necesarios para la subsistencia de estos trabajadores por cuenta propia, que pagan un impuesto. Sin embargo, muchos de ellos han perdido sus negocios porque han sido 3 meses de cuarentena, que ellos no han podido trabajar, y esta situación lo ha puesto en total abandono, al extremo que no han tenido incluso muchos recursos para mantener a la familia, en lo que respecta a alimentación, básicamente.
Y la llegada del coronavirus, quiero decir, a la isla comunista centró la atención mediática en el progreso de la pandemia, pero desde las calles los miembros de la resistencia interna han continuado su activismo cívico y pacífico mientras el régimen arrecia la represión. Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de varios integrantes de la sociedad civil y opositores dentro de Cuba y de activistas que apoyan su campaña en el sur de la Florida.
Según el fallo del Tribunal Supremo, las personas cuyas solicitudes de asilo son rechazadas por un juez de inmigración podrían ser deportadas de forma expedita sin derecho a una reclamación.
La decisión tomada por la Corte Suprema es específicamente para aquellas personas que han entrado recientemente al país, que son capturados en un punto cerca de la frontera o al menos y llevan menos de 2 años en los Estados Unidos y son transferidos para un proceso de expedited removal.
Esta decisión no afecta a las personas que están solicitando asilo político en estos momentos en los Estados Unidos a través del sistema de las cortes. A quien afecta son a las personas que están en el procedimiento expedito para ser removidos de los Estados Unidos.
La decisión no se refiere a las personas que están en un proceso de deportación y que ya han pasado la entrevista de miedo creíble. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Esa noticia que acaba de presentarnos Yoandy Castañeda corresponde a una conversación que tuvo sobre el tema de los abogados o con abogados en Estados Unidos, que explicaron a Radio y Televisión Martí cómo afecta a los migrantes cubanos el fallo emitido por el Tribunal Supremo acerca de derechos a apelar a una negativa de asilo. Y personas mayores de 65 años o con una precondición que las hace vulnerables a contagiarse de coronavirus quedan fuera de los listados para ayuda social en el municipio Habanero Plaza de la Revolución, según dijo la activista Zelandia de la Caridad Pérez. La activista indicó a Radio Martí que a pesar de su insistencia con los representantes de organismos encargados, los listados aún están incompletos.
O sea, esa lista que debe haberla hecho la doctora de consultorio o de policlínico, me encuentro que mi barrio la hizo la del CDR conjuntamente con la del partido, cosa que no debe ser, porque la que conoce los pacientes que tienen un determinado padecimiento es la doctora del consultorio. Yo me acerqué a la muchacha y le dije, ay, tú me permites ver la lista. Cuando me pongo a ver la lista, eran 65 personas y faltaban muchísimas de las personas que verdaderamente tienen problemas en sus casas, que no pueden salir a la calle. Alrededor de 5 personas. Y yo conozco que tienen motivos verdaderos para no salir de sus casas. Me fui a averiguar, a ver de dónde habían salido dichas listas. Y la muchacha que me muestra la lista me dice que es la del partido que me dio la lista. Y a buscar a la compañera del partido, le digo a ella, mira, me parece que esta lista no está hecha correctamente, porque hay muchísimas personas que se valen por sí solas, pero además están saliendo a las colas porque las vemos todos. Faltan personas que verdaderamente no van a las colas y no tienen que hacer crónica en sus casas. Apareció la doctora que no, que esa lista que había que revisarla. Nos doy los nombres de las personas que yo sé que necesitan asistencia social y aún así todavía hay de esas personas que yo mencioné no están en la lista todavía.
Y un grupo de 15 médicos cubanos llegó a Martinica el viernes, la primera incursión de este tipo en un territorio francés. El escritor cubano Jacobo Machover, residente en París, opina que las misiones médicas cubanas son otra forma de propaganda del régimen.
En virtud de una enmienda votada por el Parlamento francés que autoriza a médicos de países extranjeros a ejercer en los territorios ultramarinos. Fueron recibidos con todos los honores por el presidente de la colectividad territorial de Martinica, el independentista Alfred Marillan. Ha desatado ciertas esperanzas, pero también varias protestas dentro de la población de Martinica. No se ve realmente la utilidad médica de esa delegación, lo que sí se puede asimilar a un acto de propaganda como los castristas saben hacer. Estarán naturalmente vigilados por unos cuantos miembros de la seguridad del Estado cubana, ya que dentro de las delegaciones que llegaron a Europa, principalmente a Italia y Andorra, dos de esos sanitarios se escaparon.
La misión a Martinica, que se extenderá por 2 meses y colaborará con el combate contra el coronavirus, intenta cubrir la falta de especialistas en áreas como la neumología, la infectología, la radiología y la medicina intensiva, informaron las autoridades martiniqueñas, que, sin embargo, no dieron detalles de cuánto tendrán que pagar por el servicio prestado por cada médico. Y el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle aborda el tema de la dura realidad que vive el cubano en medio de tantas carencias y dificultades económicas, el avance de la pandemia y la incapacidad del gobierno para responder a la población. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
No tienen de dónde suministrarse del alimento. Hay viejitos que viven solos porque están, o sea, no tienen familia o la familia no están con ellos, no los atienden. Y tienen que ir con sus andadores y todo hasta la tienda para poder buscarse su alimento. Ahora mismo nosotros estamos preguntando porque la televisión cubana en el noticiero hubo una declaración de un funcionario público que dijo que se le iba a garantizar y que las personas mayores pueden ir con la libreta de abastecimiento y los niños con la libreta de abastecimiento le podían dar la leche. Y es mentira porque vimos aquí a los delegados, a este consejo, incluso nosotros interesándonos por esa situación, porque nosotros también tenemos niños en la familia para ver cómo podía ser eso, porque si ellos, pues nosotros les llevábamos la libreta de abastecimiento y adquirir la leche de los niños. Dijeron de que hasta ahora ellos no tienen ningún tipo de orientación con respecto a eso.
Y la petición de declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como una organización terrorista que fuera realizada por el comisionado del condado de Miami-Dade, Steve Bobo, recibió el apoyo y la solidaridad de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien informara de su respaldo a la oposición nicaragüense en un comunicado de prensa emitido este viernes 26 de junio. La iniciativa, quiero decir, de agregar al Frente Sandinista a la lista de grupos terroristas proviene de Fuerza Democrática Nicaragüense, organización compuesta por ex-contras que se enfrentaron con las armas al primer gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80. Esta solicitud se ha realizado a través de cartas enviadas al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 33 grados centígrados según el termómetro, pero la sensación térmica es de 43. Intente mantenerse hidratado, esa temperatura es alta. El cielo a intervalos nublado, hay cielos de tormenta a esta hora, un viento soplando a 9 kilómetros por hora. Se mantendrá así hasta tempranas horas de la noche cuando irá despejando. Hay probabilidades de lluvia, ciertamente sí, para hoy en Santiago de Cuba. Vamos de inmediato con las noticias de los Estados Unidos. La Casa Blanca indicó que el presidente Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence no fueron informados sobre el supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se refirió a un informe difundido el viernes por el diario The New York Times, según el cual funcionarios estadounidenses se percataron hace meses del dinero ruso ofrecido a esas milicias. En total, 20 estadounidenses murieron en combate en Afganistán el pasado año, pero no está claro si algún caso podría haber estado vinculado con esta trama. Y la Embajada de los Estados Unidos en Panamá publicó este sábado en su cuenta de Twitter la información sobre el desarrollo en Estados Unidos de una herramienta en línea que puede calcular el tiempo que el coronavirus puede vivir en distintas superficies. La herramienta utiliza la temperatura y la humedad relativa para calcular la descomposición natural del virus. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos diseñó la herramienta para ayudar a los funcionarios y propietarios de negocios en consulta con los profesionales de la salud a tomar decisiones sobre la reapertura de las instalaciones. Y el Pentágono reducirá en un millar el número de tropas desplegadas en la frontera con México. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Estados Unidos reducirá a partir de octubre el número de efectivos militares en la frontera con México. De los 5.000 soldados desplegados ahora, 4.000 se mantendrán en la zona.
Las tareas a realizar por el personal militar comprenden las mismas categorías de apoyo que ya se llevan a cabo en la frontera, incluido apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en detección y monitoreo, logística y transporte.
Por lo tanto, estas tropas seguirán sin tomar parte en la detección de civiles. El despliegue responde a una solicitud de asistencia del Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio llega después de la visita de Donald Trump a la frontera en Arizona para celebrar los avances de la construcción del muro.
Mi administración ha hecho más que ninguna administración de la historia para asegurar nuestra frontera sur. Nuestra frontera jamás ha sido más segura.
El presidente retomó la inmigración como uno de sus pilares de campaña, como ya hizo en las elecciones de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca, y la vinculó a la pandemia y a las restricciones migratorias que ha impulsado desde que se declaró la emergencia sanitaria.
Sin estas medidas de salud pública, la frontera sur sería un epicentro mundial de transmisión viral.
El secretario de Estado Mike Pompeo, por su parte, anunció esta semana que Estados Unidos destinará un paquete de ayuda de $252 millones para El Salvador, Guatemala y Honduras en una iniciativa que aspira a reducir la inmigración ilegal. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
A las 12 y 21 minutos, la temperatura en Holguín, 33 grados centígrados, las sensaciones de 36, el cielo está parcialmente nublado, hay un viento soplando a 21 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día y no hay probabilidades de lluvia para hoy en Holguín. Revisamos noticias de América Latina. La pandemia de COVID-19 se expande sin pausa en América, obligando a Estados Unidos a tomar nuevas medidas, mientras que Argentina anunció que endurecerá las restricciones de cuarentena del 1 al 17 de julio y Brasil superó los 55.000 muertos. El informe lo presenta la agencia AFP.
La magnitud del avance en Estados Unidos está llevando a las autoridades a tomar nuevas medidas, como la prohibición de venta de alcohol en bares de Texas y Florida. Tras dos meses de un confinamiento considerado demasiado permisivo, los contagios aumentaron en 30 de los 50 estados del país, especialmente en los sureños California, Arizona, Texas y Florida. En este último estado, las infecciones superaron los 100.000 casos y afectan también a los jóvenes. El promedio de edad de los infectados es ahora de 33 años. Estados Unidos es el país que tiene más fallecidos por el nuevo coronavirus en el mundo, con más de 124.000. Y también es el que acumula más casos, con más de 2.400.000. Los balances se agravan también en América Latina, donde se han registrado más de 107.000 fallecidos y unos 2.300.000 casos, sin que llegue aún el pico de la pandemia. En Brasil, más de 55.000 personas han muerto y 1.200.000 personas han resultado infectadas. Argentina endureció las medidas de cuarentena del 1 al 17 de julio. En la región metropolitana de Buenos Aires, que concentra más del 90% de los casos del país.
El aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días en el AMBA, los casos aumentaron un 147%.
En las últimas semanas, la cuarentena se había flexibilizado paulatinamente. Los comercios se abrieron y se permitió la salida a caminar o correr durante la noche, lo que aglomeró a decenas de personas en algunos parques. Argentina acumula más de 55.000 casos y casi 1.200 fallecidos por la pandemia. Buenos Aires está a punto de cumplir 100 días de aislamiento y hay gente que está en contra de permanecer confinada.
Esto ya no se puede más, no se puede sostener más. Así que habría que tomar otras medidas y que la gente joven pueda salir y que la gente, bueno, grande se cuide, pero todo con protocolos, pero no estando encerrados como si fuera una dictadura.
En Chile, los contagios ya superan a los de España e Italia y el sistema de salud está al límite. El viernes el país rebasó las 5.000 muertes y los 263.000 casos confirmados. México es otro de los más afectados de Latinoamérica, con casi 26.000 defunciones y más de 208.000 casos. Pero la mayoría del país comienza a reabrir la economía ante la mejora en la ocupación hospitalaria, según informaron las autoridades federales.
Y el Papa Francisco ha donado 27 respiradores para ayudar a luchar contra la pandemia de coronavirus en varios países de Latinoamérica. La donación se ha producido en las últimas semanas mediante la limosnería apostólica y las distintas nunciaturas diplomáticas. Los países beneficiados han sido Haití, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, Venezuela y México. Y hablando de Venezuela, en ese país 72 presos políticos han muerto por torturas desde que Nicolás Maduro tomó el poder, según denunció Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos del gobierno interino de Juan Guaidó. Aymara Lorenzo presenta el siguiente reportaje.
En una conferencia de prensa online que fue saboteada por un hacker, Humberto Prado, comisionado presidencial para Derechos Humanos, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló que casi 80 personas han fallecido a manos del régimen de Nicolás Maduro producto de torturas.
Pese a que la tortura está prohibida a nivel internacional, en Venezuela sigue una práctica en común contra privados de libertad por motivos políticos. Solo en el año 2019 existió un incremento del 526,60% en comparación con el año anterior.
El próximo 4 de julio, el comisionado especial para los derechos humanos presentará el informe Contumacia institucional. A un año del informe que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre el caso Venezuela, y en el que demostrará que las 23 recomendaciones que hizo han sido incumplidas por el régimen de Maduro.
No han podido entrar al DIGESIN, tampoco, donde pasan meses y que incluso familiares ni siquiera han tenido la oportunidad de ver a sus seres queridos y abrazarlo.
Tan solo en 2019, la organización no gubernamental defensora de derechos humanos, PROVEA, registró 574 víctimas de tortura en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Francisco Javier Jara, director ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, opina que la solución a la crisis que vive Venezuela debe ser política. Nuestro colega Pedro Corzo conversó con el alto funcionario de la entidad regional.
Francisco Javier Jara, secretario ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de América, OPCA, opina que la solución de la crisis venezolana debe ser política, pero que el régimen de Nicolás Maduro está cerrando las vías para que todas las partes vinculadas al conflicto no lleguen a un acuerdo.
La política debe ser el camino para encontrar una solución para resolver un problema de esta magnitud en el caso de Venezuela. Pero el régimen está cerrando los caminos, está impidiendo que se pueda lograr una salida concertada, una salida a través del debate democrático, a través del diálogo y utilizando los mecanismos que una democracia permite para resolver de manera legítima las diferencias entre las distintas opciones políticas. Entonces, en estos momentos hay muy pocas opciones. La única forma sería que el régimen aceptara de alguna manera que es necesaria una regresión en estas medidas y poder asegurar efectivamente una elección competitiva y poder dar garantías de que esta elección va a ser en igualdad de condiciones para poder efectivamente, para que sea el pueblo venezolano en el ejercicio del derecho del voto el que decida efectivamente y dirima efectivamente esta diferencia entre el gobierno y la oposición.
El régimen de Nicolás Maduro está maniobrando, según denuncias, para establecer algún tipo de control sobre los partidos políticos de la oposición. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por otra parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que es importante que el mundo insista en que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en el país africano.
Me parece que es muy importante que el mundo insista que Cabo Verde extradite a Alex Saab, el enlace venezolano para todos estos negociados, lo extradite a Estados Unidos. Años antes, en el gobierno que presidí intervino mucho, se capturó aquí a una persona de apellido Maclé, que era un capo del narcotráfico en asocio con el gobierno Chávez. Le pedimos mucho al presidente Juan Manuel Santos que lo extraditara a Estados Unidos. Él sacó mil excusas y lo extraditó a Venezuela simplemente para complacer a Chávez. En esa época se le dijo, presidente Santos, si usted lo extradita a Venezuela, allá le aplican la cárcel cubana. No le permiten decir nada que comprometa al gobierno de Venezuela. Y así ocurrió. Ojalá con este señor Alex Saab no ocurra lo mismo. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez de enviarlo a Estados Unidos. Porque si lo vuelven a Venezuela, allí le tapan todo, porque él ha sido un cómplice de esa sangrienta dictadura venezolana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz. En la voz informativa les acompaña su servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Santa Clara, 32 grados centígrados muestra el termómetro, pero la sensación es de 39. El cielo a intervalos nubosos, hay cielo de tormenta. A esta hora un viento soplando a 21 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante horas tempranas de la tarde e irá despejando hacia la noche. Ciertamente probabilidades de lluvia para esta tarde en Santa Clara. Así es que tome previsiones, lleve algo para cubrirse si es que tiene que salir. Vamos con noticias de Cuba. Estados Unidos honra y apoya a las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, con motivo de celebrarse el viernes el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En su comunicado de prensa, Ortagus hace referencia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los cuales insta a que se abstengan de usar la tortura para silenciar a la disidencia y a cesar la represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La nota agrega que Estados Unidos está comprometido en promover la responsabilidad de quienes participan en prácticas de tortura, como el régimen de Irán, y menciona las detenciones arbitrarias de minorías étnicas en China y Rusia, así como la persecución a opositores en Zimbabue. Y los activistas, la activista cubana Eralidis Frometa, dijo que se crearon listados de personas vulnerables ante el avance del COVID-19, pero no conoce de casos que en realidad hayan recibido ayuda y atención del gobierno. Desde La Habana, Frometa habló con Radio Martí sobre el tema.
Bueno, más o menos hasta donde yo tengo entendido, al comienzo de la COVID, según ellos, hicieron una relación de las personas que tenían más de 60 años hacia arriba. El padre de mis hijos tiene 70 años y hasta ahora, nada de mentira, no le han llevado ningún tipo de ayuda. Pero por lo menos lo que en San Miguel del Padrón, allí a un anciano, y aquí en el Nuevo Vedado, que tenemos personas con discapacidad, no le han garantizado nada. Aquí mismo pegadito tengo a un muchacho que tiene discapacidad y no le han traído nada.
Y Joel Bravo, opositor residente en Santa Clara, asegura que el gobierno no garantiza, entre comillas, ni el más mínimo apoyo para los ancianos y los discapacitados, pero sí está presto para reprimir a los que intentan ayudar. Estas fueron sus declaraciones a Radio Martí.
Aún ahora la situación de esas personas más vulnerables a pandemia y todo ese tipo de cuestiones son más críticas todavía. Aún mendigan las personas por las calles recogiendo lata, recogiendo basura, recogiendo alimentos, desperdicio de los latones de la basura, pidiendo limosna frente a la burguesera de la ciudad de Santa Clara. Es un local donde ellos muchos se reúnen, igual que el portal del Teatro La Caridad, que como es muy amplio y tiene techo, ahí es donde duermen por la noche, a pesar de que son desalojados, a pesar de que son llevados hasta la misma prisión de la tercera unidad, las patrullas se los llevan para ahí, los detienen. Son personas que no tienen un hogar donde guardarse de las inclemencias del tiempo, y bueno, luego en horas de la mañana, de ver resolverle su problema, su problemática, pues no, lo que hacen es soltarlos a la calle otra vez, y así sucesivamente es cotidiano.
Y el apóstol Joel Demetrio, de la Iglesia Misionera Cristiana, afirmó en evento sobre cómo el régimen comunista de Cuba aprovecha el coronavirus para reprimir la libertad religiosa, que a medida que se agrava la pandemia, aumenta la represión religiosa en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El evento sobre cómo el régimen de La Habana aprovecha la pandemia del COVID-19 para violar la libertad religiosa contó con la participación desde Cuba del apóstol Joel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera Cristiana, quien dijo que en sus 25 años de apostolado formal, la destrucción gubernamental de propiedad privada, el acoso religioso, el maltrato a él y a sus feligreses, desembocó en lo que es hoy la aplicación del llamado decreto 370. Durante el encuentro, el apóstol Demetrio se dirigió a participantes del evento esparcidos por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos bajo la dirección del señor Teo Babun.
Recientemente la pandemia del COVID-19, yo fui encarcelado y fui amenazado y fui acusado penalmente por el delito de propagación de epidemia sin haber propagado nada. Allí me amenazaron con el decreto ley 370, me amenazaron que si ponía en las redes sociales todo lo que estaba aconteciendo con la iglesia en estos tiempos iba a ser también encarcelado. Sabemos que eso del decreto ley 370 lo han hecho para silenciar a aquellos pastores y a aquellos líderes a que no hablen y no den su testimonio.
El apóstol Joel Demetrio afirmó que a nivel que se incrementa la pandemia del coronavirus, aumenta además la persecución religiosa en Cuba.
Hoy podemos hablar al mundo y decirle que la libertad religiosa en Cuba sufre de persecución. No tenemos derecho a reunirnos, no tenemos derecho a culto y cada día se incrementa más la persecución a nivel que se incrementa esta pandemia.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y tras 2 meses en prisión, retiran los cargos de atentado a la autoridad que le imputaban a 2 jóvenes arrestadas en La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Bajo libertad inmediata fueron liberadas este jueves las jóvenes Milady Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, a quienes un policía golpeó y arrestó en abril, y días después fueron trasladadas a la prisión de mujeres del Guatao por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Daniel Salcedo, padre de Milady, quien había denunciado el caso a los medios, dijo a Radio Martí que al llegar al lugar a recogerlas, ambas estaban semivestidas en plena vía pública.
Una oficial de la prisión me llamó al teléfono y me dijo, venga a recoger a su hija, y cuando llego allí me encuentro a mi hija. Mi hija tenía un pulovito arriba y la otra chica tenía una blusita, no recuerdo bien, pero para abajo en blume. No hay juicio, no hay nada. Libertad inmediata, sí, sin condición alguna. Y sus prendas y todo se la devolvieron hace unos cuantos días también.
Milady y Elizabeth fueron abordadas de forma inapropiada el 23 de abril en Lauton, La Habana, por un oficial de la policía, debido a que una de ellas no tenía puesto el nasobuco o máscara. Este viernes, Milady Salcedo precisó los detalles a Radio Martí.
Aquí
Tuve una información que fue por lo que firmé, que dos policías habían violado a dos niñas y entonces no le piden su identificación. Ella es la que se lo entrega al oficial. Él lo mira, pero antes de enviarla a la unidad, a ella le tienen que pasar por la planta y él no hizo eso. Entonces eran tres policías que estaban adentro de esa patrulla. Eso lo noté raro, yo saqué mi celular para firmarlo y ese oficial me dio dos estrayones. Me había dado muchos golpes y yo me asusté, entonces ya le tuvo que dar una patada al oficial para ver si me soltaba. Me escondí en un portal y él se va en la patrulla con mi amiga Elisa, que la desmayaron, ella estuvo desmayada. Pero según lo que ella me dice, la apretaban muy duro y la metieron varias veces contra la patrulla. Que estoy libre y no me siento todavía libre porque casi no se pueden expresar las cosas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios les recordaba con insistencia un poco de historia del trato, del desprecio y de la campaña de difamación de los líderes de la revolución podrida y fracasada a los cubanos huían al exilio. Decían entonces, entre otras canalladas, que todas las mujeres que salían para Miami venían a ejercer la prostitución. Pero pasaron los años y aquellos sueños de una noche de verano, de que el nivel de vida de los cubanos con la revolución iba a ser el más alto del mundo, se convirtió en cenizas sin haber llegado nunca a ser una hoguera. A medida que la propiedad privada fue desapareciendo poco a poco, hasta el día en que el ladrón en jefe, Fidel Castro, con una orden, se robó absolutamente todo lo que era un negocio privado en la isla. Desde las grandes fincas, almacenes, tiendas y bodegas, hasta los sillones de limpiabotas y las quincallas. Todo, todo fue robado por el gobierno sin pagarle un solo centavo a sus dueños. Porque la revolución y el ladrón mayor decían que todo había sido adquirido por el robo, por la complicidad con la dictadura de Batista. Para ellos no existía una sola persona honrada en toda la isla. Muchos cubanos hubo que pasar toda su vida trabajando para comprarse una bodeguita, una tintorería, una quincalla o un almacén de víveres. Pero un día llegaron los milicianos, armados con sus metralletas checas, les pidieron a los dueños las llaves de los negocios, las de los automóviles si tenían, y las cuentas de los bancos. Y si había cajas de caudales, tenían que abrirlas antes de salir. No les permitieron ni siquiera en muchas ocasiones descolgar las fotos de los familiares de las paredes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:41 minutos, la temperatura en Camagüey, 32 grados centígrados, las sensaciones de 37, un viento a 22 kilómetros por hora, el cielo está un poquito nublado, no mucho, se mantendrá así durante todo el día, cero probabilidades de lluvia para mis amigos camagüeyanos. Vamos con las noticias de América Latina. Analista político colombiano pide a la comunidad internacional que respalde al presidente de su país, Iván Duque, quien demanda que los miembros del Ejército de Liberación Nacional refugiados en Cuba sean entregados a Bogotá. Pedro Corzo amplía la información.
Andrés Franco, analista político colombiano, es de la opinión que para que los procesos de paz en su país prosperen, es necesario que el gobierno del presidente Iván Duque cuente con el apoyo internacional en su demanda al régimen de La Habana de que entregue a los criminales del Ejército de Liberación Nacional que residen en Cuba.
Entiendo que ya hay una solicitud directa al gobierno de Cuba para enviar a los dirigentes del ELN de regreso a Colombia, y yo creo que hay un punto de tensión entre la relación diplomática entre Colombia y Cuba, que obviamente en la época de Santos, que era muy afín a las filosofías cubanas, pues estaba en otros términos. Pero sí creo que es muy importante que los países a nivel mundial apoyen a Colombia, al gobierno del presidente Duque, a que los criminales que están en Cuba sean puestos a disposición de la justicia colombiana de la manera más rápida y expedita, porque eso lo único que va a lograr hacer es una transición de llegar a un acuerdo de paz, si es que se llegara a lograr con el ELN de una manera más sana. Porque yo creo que la paz debe ser dada en unos términos en que el criminal tiene que pagar, así sea cárcel o sus crímenes de manera reducida, pero tiene que haber un pago por sus crímenes. No podemos volver a cometer el error de las FARC, que criminales de lesa humanidad están en el Congreso hoy por hoy. los otros volados, y realmente al final del ejercicio fue una transferencia de mando de las FARC al ELN, como lo hubo en los años 90 del M-19 a las FARC.
Según analistas, la negativa del régimen cubano de extraditar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional es el principal argumento aducido por Estados Unidos para incluir al Estado cubano en su lista de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que los consejos de Fidel Castro a Hugo Chávez condujeron a la tragedia venezolana.
Y al mundo hay que decirle, cuidado, Castro fue un buen consejero de Chávez. Le dijo, por la vía armada no hay posibilidades, tienes que ganar el gobierno por la vía electoral. Hay dos banderas, señala la corrupción y la inequidad. Y cuando subas, elimina la economía de los ricos, sácalos del país, raciona, controla la economía de los pobres y no hagas elecciones sino cuando asegures el resultado. Mire la tragedia. Han pasado el 25 al 86% de pobreza. Todo destruido, destruida la democracia, destruida la empresa privada en un país tan rico. Entonces, fenómenos de corrupción que haya en nuestros países hay que derrotar, pero no dejar que sectores de esa izquierda radical los agiten como tesis para engañar a la ciudadanía, llegar al poder y destruir toda la democracia. Venezuela tiene un agravamiento de la crisis. Colombia tiene una crisis. Yo creo que la pregunta es, ¿qué posibilidades hay de recuperarse?
Revisamos a continuación otras informaciones del mundo. El Papa Francisco criticó este domingo durante el rezo del Ángelus que algunas formas de corrupción se producen cuando los gobernantes sienten más amor por sus parientes que por la propia patria. El Papa dijo que el nepotismo puede hacer mucho mal y recordó en ese sentido que una de las exigencias de Jesús de Nazaret a sus discípulos es anteponer la fidelidad hacia él por encima de los afectos familiares. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, aumenta la presión sobre Rusia para que destruya un nuevo sistema de misiles y se prepara para una posible segunda ola de COVID-19. José Luis Ramos tiene el informe.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, discutieron en Bruselas las decisiones tomadas por los ministros de defensa sobre la amenaza de misiles rusos que tienen capacidad para transportar ojivas nucleares y pueden alcanzar ciudades europeas en cuestión de minutos, según Stoltenberg.
We are working together on a balanced response to Russia's new missiles.
Estamos trabajando juntos en una respuesta equilibrada a los nuevos misiles de Rusia que son peligrosos y desestabilizadores. Agradecemos las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armas y estamos de acuerdo en que como potencia mundial en ascenso es hora de que China participe en el control de armas,
It is high time for China.
Dijo el secretario general de la OTAN. En los últimos años, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Europa, liderando el grupo de batalla de la OTAN en Polonia, presente en Rumania y Noruega y con destructores balísticos de defensa antimisiles en España. La presencia militar de Estados Unidos en Europa es importante para Europa y es importante también para América del Norte, destacó el secretario general de la OTAN. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, señaló el compromiso de su país con la OTAN y agregó: Como saben, Estados Unidos sigue comprometido con la OTAN y con la alianza y espero tener una muy buena discusión para hacer todo lo posible para continuar fortaleciendo la alianza y nuestros socios en nuestro camino a seguir,
and our way forward, so.
Dijo Esper. Los planes de preparación de la OTAN para una posible segunda ola de COVID-19 también fue tema de discusión. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la oficina del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, informó el viernes que procederá a cumplir con la promesa hecha por el presidente Donald Trump de castigar a oficiales del Partido Comunista de China responsables por descuartizar las libertades de las que siempre disfrutó Hong Kong. El Partido Comunista de China aumenta las medidas para socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong al anunciar la autoridad de Beijing de supervisar el funcionamiento de su gobierno, acusando de mala conducta a un miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong e imponiendo unilateralmente y arbitrariamente la legislación china de seguridad nacional sobre el territorio. El jueves, el Departamento de Estado anuncia restricciones de visado sobre los oficiales responsables de violar el alto grado de autonomía de Hong Kong y de sus libertades fundamentales. Los familiares de dichas personas también estarán sujetas a tales restricciones. Y por otra parte, decenas de personas fueron arrestadas este domingo en Hong Kong durante una manifestación en contra de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por el gobierno central chino. La policía informa que al menos 53 manifestantes están detenidos. No obstante, la agencia Reuters dice que la protesta fue más bien pacífica. Aunque el plan de los manifestantes era marchar en silencio, hubo gritos contra el gobierno de Hong Kong y la policía. China ha dicho que la nueva ley solo afectará a un pequeño grupo de personas y luchará contra el separatismo, la subversión, el terrorismo y la injerencia externa. Pero muchos habitantes de Hong Kong y grupos pro derechos humanos dicen que la ex colonia británica perderá autonomía y derechos básicos. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la académica Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, explica el propósito y razones de su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, de ser escuchado en Naciones Unidas, cosa que ocurrirá el martes 30 de junio.
Nos vamos ya a La Habana, Cuba, la académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Esto, Omara, y quiero tu explicación, no se trata de un capricho personal de Ariel Ruiz Urquiola de ser atendido y recibido por una demanda personal. Se trata de la imposibilidad que existe según la legislación cubana de que un cubano que no sea simpatizante del gobierno cubano no puede acudir a instituciones internacionales para expresar su desacuerdo. De eso se trata esto. ¿No es así, Omar?
Es así, pero además hay un precedente que es muy importante. En el año 2018, a raíz del encarcelamiento, el juicio injusto primero, el encarcelamiento posterior, la huelga de Ariel, la declaración de Amnistía Internacional de Ariel como prisionero de conciencia, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas elaboró un informe contundente apoyado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid. Ese informe prosperó y ese informe consiguió que esta comisión de detenciones arbitrarias declarara al lugar la detención de Ariel como arbitraria y en consecuencia se le exigía al gobierno cubano un pronunciamiento en el plazo de los 6 meses donde debía resarcir moral y materialmente a Ariel. Ariel debería ser reincorporado a sus fueros profesionales, en fin, nada de esto. Ya estamos a la altura de 2020, yo estoy hablando de 2018. Nada de esto ha sido contemplado por el gobierno cubano. Lo que te quiere decir que no hay tampoco un respeto ni mínimo del gobierno cubano por las instancias internacionales. Así se trata de las Naciones Unidas, que como todos sabemos opera en la estructura política de la izquierda internacional, que es simpatizante, que es aupadora de la dictadura cubana, que la respalda. Ni aún así la ONU ha conseguido que Cuba ni formalmente dé una satisfacción en cuanto se vio increpada por un dictamen oficial de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué te dice esto? Ya esas estructuras han sido fallidas, han respaldado a Ariel, han investigado y en consecuencia lo han respaldado. Se han llegado a pronunciar, han exigido una respuesta del gobierno cubano y no ha llegado la respuesta. Por eso es que Ariel pide ser escuchado. Si Ariel logra pararse en Ginebra, sean 2 minutos, 3 minutos, solamente parándose delante de la Bachelet, entonces ahí van a estar parados con él 14 millones de cubanos. Se va a ver que realmente se burla el gobierno cubano, ignora el gobierno cubano los deseos de 14 millones de cubanos. Esa es la importancia de lo que él está pidiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre los síntomas post-coronavirus.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Se está viendo en los diferentes países del mundo el comportamiento no solamente del coronavirus como enfermedad, que se llama COVID-19 la enfermedad, sino las secuelas y las consecuencias que deja después. Y se está observando en pacientes que después de 35, 40 días de haber sobrevivido la enfermedad, presentan una condición que se llama fatiga crónica, también llamada encefalomielitis miálgica. Es una enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo y en algunos casos el síndrome de fatiga postviral, así se le llama también. Una consecuencia del coronavirus que está afectando a muchísimos sobrevivientes en diferentes países del mundo. El síndrome de fatiga crónica, que es como se le conoce de forma más popular, es una condición debilitante de largo plazo en la que la persona afectada experimenta una serie de síntomas. El más importante es el agotamiento ese físico, por eso se llama síndrome de fatiga crónica. Ese agotamiento físico no mejora ni acostándose a dormir al mediodía, ni durmiendo 8 o 9 horas diarias, o sea que no mejora ni con el sueño, ni con el descanso, y afecta al paciente en todos los aspectos de su vida cotidiana, porque es como podríamos decir, es algo más fuerte que la fuerza de voluntad de la persona, es algo más fuerte que la actitud de la persona. Otros síntomas comunes del síndrome de fatiga crónica son el dolor, la falta de claridad mental, los problemas en la memoria y el sueño constante que no se quita ni durmiendo. Se desconocen las causas de esta poco entendida condición y cuando digo poco entendida es que los pacientes que la padecen, realmente hay la mayoría de las personas que conviven alrededor de este paciente afectado no le entienden. Incluso a veces ni los médicos pueden entender lo intensa que esta condición al ocasionar realmente este cansancio crónico, que es lo que realmente el paciente tiene, que no tiene ánimos ni fuerzas para absolutamente nada. Por eso se dice que es una enfermedad poco comprendida. Se desconocen las causas, pero es una de las teorías apunta a que puede originarse después de una infección viral fuerte. Y esto es lo que pasa con la enfermedad COVID-19, que es una infección viral muy intensa. Y realmente no tiene nada que ver incluso ni con la fuerza de voluntad, ni con la actitud, ni con la personalidad del individuo. Aparentemente el sistema inmunológico se afecta tanto que entonces crea este cansancio crónico con debilidad y fatiga muscular. Le duelen los músculos a la persona que lo padece. Es muy importante que esta persona que presente la fatiga crónica atienda la parte emocional y mental con un psicólogo porque le puede llevar a la depresión. Tenga esto en cuenta, por favor. Es una de las consecuencias de este virus y de esta enfermedad COVID-19. Que Dios le bendiga.
Y llega Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado por la tarde en España continuó la Liga y el equipo de Barcelona, el actual campeón, empató a 2 goles con Vigo y bueno, el Barcelona momentáneamente pasó al primer lugar en la Liga de España. Tendrá que esperar a que este domingo a las 4:00 p.m, hora de Cuba, Real Madrid juegue con el equipo del Español. Si el Real Madrid gana este domingo, entonces va a pasar cómodamente al primer lugar en la Liga de España con 71 puntos por 69 que con este pase logró el Barcelona este sábado a 2 goles. Ahora está, reitero, en primer lugar. Luis Suárez, el uruguayo, anotó los goles en los minutos 20 y 67 por el Barcelona, en tanto Smolov lo hizo en el 50 y un gol maravilloso de Aspas en el minuto 88 para lograr el empate del equipo Celta Vigo. Tremendo resultado. En cuanto a también al equipo de Barcelona y el Juventus, cerraron un intercambio entre Artur Melo y Miralem Pjanić. Y el Salón de la Fama del Béisbol tendrá que esperar hasta el año 2021 los nuevos miembros. Entre ellos aparece Derek Jeter. Ya se anunció este fin de semana que abrió el Salón de la Fama de Cooperstown. En la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, este sábado el equipo de Doosan, el actual campeón, derrotó 12-3 al equipo NC Dinos, primer lugar. En este partido, el pelotero cubano José Fernández se fue de 3-2 con un boleto y batea para un promedio ofensivo de 376. Acumula ya un total de 71 hits y ha impulsado ya 35 carreras con 13 dobles y 7 jonrones. En la Liga de Japón, Dayan Biciedo muy bien este sábado de 4-2 con una anotada en la victoria del Chunichi 6-1 ante el Hiroshima, mientras que el cubano Lenis Martin, quien jugó 9 años en Grandes Ligas, se fue de 3-0 en la victoria de su equipo Lotte, 2-1 ante el equipo Oryx. Finalmente, el Seibu le ganó 8-7 al equipo SoftBank, que es el actual campeón de la Liga de Corea del Sur. Por SoftBank, el pitcher zurdo pinareño Iván Moinelo lanzó una entrada, le conectaron un sencillo y permitió una carrera. Yomi Uri aparece en primer lugar en la Liga Central, mientras que en la Liga del Pacífico, el equipo de Leonis Martin, el villaclareño, está de líder. Deportes, buenos días.
Así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos al equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Tarias y Por Rodríguez. Hoy la edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz. Y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Feir. Continúen en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.